revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 448 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Aquí Sebastián Tapia y Cristian Galindo desde Moscú.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Seba.
¿Cómo no? Arranquemos. El 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago, una fecha emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que, gracias a su talento, ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago proviene del antiguo persa, magi, y del latín magus. Es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia. Incluye a ilusionistas, prestidigitadores y otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Este día fue escogido para rendir un especial tributo al santo patrono de los magos, conocido con el nombre de Juan Bosco. El 31 de enero también se celebra el Día Internacional de la Cebra, una fecha conservacionista que tiene como objetivo preservar todas las especies de cebras. Existen tres especies de cebras en el mundo: la cebra de llanura, la cebra de Grevy y la cebra de montaña. De estas tres especies, la cebra de Grevy se considera en peligro de extinción y forma parte de la lista roja de especies amenazadas. Esta especie vive en Etiopía y en el norte de Kenia. Y ahora algunos acontecimientos de relevancia del 31 de enero. Este día, en 1542, en la actual Argentina, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados fueron los primeros europeos que vieron las cataratas del Iguazú, un lugar realmente hermoso. El 31 de enero de 1901, en Moscú, se estrenó la obra Las Tres Hermanas, de Anton Chejov. Este día, en 1515, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes y los rusos se enfrentaron en la batalla de Bólimov. Por primera vez en la historia humana, el ejército alemán utilizó una gran cantidad de gases lacrimógenos, compuestos de bromuro de exilio, pero se congelaron, y en el ataque convencional que continuó, murieron 40.000 soldados rusos. El 31 de enero de 1949, el Papa Pío XII anunció el descubrimiento de la tumba de San Pedro, ubicada bajo la cúpula vaticana. El mismo día de 1999, científicos de la Universidad de Alabama, en Birmingham, Estados Unidos, descubrieron en los restos de un chimpancé llamado Marilyn, muerto en 1985, que el virus VIH-1, principal causante del SIDA, procede de ese animal. El 31 de enero del 2020 se ejecutó el Brexit, el proceso por el cual el Reino Unido abandonó a la Unión Europea. Estas son las fechas que tenemos para recordar un día como hoy, 31 de enero.
Muy bien, comenzamos con el programa, Seba.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le corta las alas a Zelensky. Al respecto, el analista internacional Fernando Moragón avisa que en Occidente se quiere llevar a su población a un momento en que justifique una intervención directa de la OTAN en el conflicto. China responsabiliza a Estados Unidos de intensificar el conflicto en Ucrania. Ejército británico reconoce su decadencia mientras Rusia moderniza sus fuerzas. Elecciones en Paraguay definirán su relación con China.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le cortó las alas a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en directo por televisión. Así, tras ser consultado este lunes por periodistas en la Casa Blanca sobre la posibilidad del envío de cazas F-16 a Ucrania, el mandatario respondió con un tajante no. Lo curioso de estas declaraciones es que, por diferencia horaria, tienen lugar horas más tarde otras declaraciones que hicieron al otro lado del Atlántico sus socios europeos. Es así que, en su papel estelar de la película Más papista que el Papa, el mayordomo del Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron, da un plus a su personaje y a la cinta que interpreta. Contrariamente a la idea de Biden de no suministrar aviones de combate a Ucrania, se aventuró a reafirmar su vasallaje sin reservas y sin presiones, y sin que nada lo obligue. Se ha mostrado más que abierto a suministrar estos aviones a Kiev. Así, Durante una rueda de prensa en el marco de su visita a La Haya, subrayó que su gobierno no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania. Al ser preguntado al respecto, Macron respondió que, en principio, nada está prohibido, al tiempo que enumeró tres criterios para considerar un eventual suministro de cazas franceses. Seba.
Concretamente, para un envío de este tipo, Kiev debe presentar una solicitud razonada y garantizar que su entrega no conducirá a una escalada del actual conflicto. Asimismo, tendría que convenirse que los aviones no se usarían para ataques contra territorio ruso, sino para ayudar al esfuerzo de resistencia. Finalmente, el suministro no debe debilitar las capacidades de las Fuerzas Armadas francesas, subrayó el mandatario galo, citado por el canal BFM TV. Esto según las solicitudes que se hagan, pero no sobre la base de rumores, enfatizó Macron, y agregó que el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, era esperado en París para reunirse con su par francés, Sébastien Lecornu. En este mismo contexto, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, indicó que no hay tabú al recalcar que la entrega de aeronaves F-16 por parte de su país sería un importante paso, aunque de momento su gobierno no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte de Kiev. Si esto ocurriera, lo consideraríamos, veríamos con nuestros aliados cuál es la situación, remarcó. En tanto, que el mismo lunes, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, dijo que Varsovia está dispuesta a entregar a Kiev sus cazas F-16 de producción estadounidense, pero solo en total coordinación con la OTAN. Por su parte, el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andrei Yermak, señaló que los esfuerzos para obtener varias unidades de F-16 continúan. Tenemos señales positivas de Polonia, que está dispuesta a entregárnoslos en coordinación con la OTAN, escribió el alto funcionario en su cuenta de Telegram.
Señales positivas de Polonia, dice que tienen. Más que señales, parece que hubo el año pasado. Y es que, en el primer semestre de 2022, Polonia entregó en secreto varios de sus aviones de combate MiG-29 a Ucrania, a pesar de que Varsovia negó oficialmente que se hubiera producido tal operación. Según reportó días pasados el periódico polaco Dziennik Gazeta Prawna, citando sus fuentes, los aviones de combate se habrían enviado utilizando un método combinado, lo que aparentemente significa que se entregaron desmontados y declarados como piezas de repuesto. Para marzo, en el primer mes de la operación militar rusa en Ucrania, Washington rechazó un plan para transferir aviones MiG-29 polacos a Kiev, declarando que la medida podría ser tomada como un acto de escalada, puesto que corría el riesgo de involucrar directamente a Estados Unidos o a la OTAN en el conflicto, lo que podría desencadenar un enfrentamiento directo con Rusia. Sin embargo, en abril, el Pentágono declaró que aliados estadounidenses habrían ayudado a reforzar la flota ucraniana de cazas, donando piezas de repuesto no especificadas que supuestamente se utilizaron para restaurar muchos de los aviones dañados de las fuerzas ucranianas.
Esto sugiere que ese aliado no identificado podría haber sido Polonia, que a finales de abril también proporcionó a Ucrania ayuda militar por valor de 7.000 millones de zlotys polacos, unos 1.600 millones de dólares al cambio. Entre tanto, Alemania manifestó que el tema de los aviones de combate no está sobre la mesa. La cuestión de los aviones de combate ni siquiera se plantea. Solo puedo aconsejar no entrar en una constante guerra de ofertas cuando se trata de sistemas de armas, señaló el canciller alemán Olaf Scholz en una entrevista para el diario Der Tagesspiegel, publicada el 29 de enero. Bueno, sobre lo que Alemania diga sobre lo que tiene sobre la mesa, no es algo de lo que uno se pueda guiar o confiar. La cuestión es que las discusiones en torno a la posibilidad de enviar aviones de combate a Kiev cobraron impulso a nivel oficial y están en el punto de mira mediático después del compromiso de varios países, como Estados Unidos, Alemania o Polonia, entre otros, de dotar al ejército ucraniano con tanques Abrams M1 y distintas variantes del Leopard. Pero los disparates no quedan ahí. Disparates en cuanto a la entrega de armas de todo tipo de parte de Occidente a Ucrania y también disparates en las exigencias de Kiev a los países de la OTAN. Y disparates en la forma de frivolizar que hay sobre este conflicto tan serio que puede tener consecuencias insospechadas a nivel global.
Y quien lo ha demostrado, Seba, en los últimos días ha sido precisamente el viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrei Mielnik. Lo ha hecho mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, donde escribió lo siguiente: «Hola chicos, sé que voy a recibir una nueva tormenta de mierda, pero tengo otra idea creativa. Alemania produce uno de los mejores submarinos del mundo, el HDW de clase 212A. La Bundeswehr tiene 6 submarinos de este tipo. ¿Por qué no enviar una a Ucrania? Así echaremos a la flota rusa del Mar Negro.
Realmente uno se queda con la boca abierta del asombro, con la liviandad en la forma de manifestarse sobre el conflicto que tienen las autoridades ucranianas, sabiendo que están mandando al frente a una auténtica picadora de carne a sus propios compatriotas, a los cuales reclutan o movilizan de las formas más siniestras que se puede imaginar. Las imágenes que circulan en las redes son en sí una verdadera denuncia de lo que está haciendo el gobierno de Zelensky, cazando a ucranianos en los supermercados, en las calles, en los restaurantes. Incluso los reclutadores han empezado a emplear la técnica de pedir pizza a casa y cuando llega el repartidor le entregan la citación para la movilización. El asunto es que ese pedido de un submarino que hace quien fuera el embajador ucraniano en Berlín no es la primera exigencia. Tan solo dos días después de que las autoridades alemanas aceptaran entregar 14 carros de combate Leopard A6 a Kiev y dieran permiso a otros países para que suministren al ejército ucraniano sus propios tanques Leopard, Mielek escribió en sus redes sociales que ahora deben proporcionar a Kiev aviones de combate. Por ahora, Biden les ha cortado las alas, pero con sus vasallos, que son más papistas que el Papa, se puede esperar cualquier cosa, incluso que metan al mundo entero en una guerra nuclear. A propósito de este tema, Javi, tienes a un analista en línea para conversar sobre esto. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Pues encantado, como siempre. Hola, Javier, de estar contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, tenemos por un lado ese no, que hay que creérselo a Biden, ¿no? Porque después, digamos, quien decide entre bambalinas y otra gente. Y después estas condiciones que presenta Macron, que si no fuera por la gravedad de la situación, igual darían para reírse, ¿no?
Efectivamente. O sea, mira, no sé por dónde empezar, si por el abuelo Cebolleta o por el... la parodia esta de Napoleón, que es Macron. Vamos a ver, va a llevar absolutamente el mismo proceso que los de los Leopard, porque en última instancia lo que se nos quiere hacer o lo que se quiere es llevar a la población a un momento en el que justifiquen que tenemos que intervenir ya directamente, no como ahora con falsos mercenarios, que son soldados que se quitan el traje de soldado y pues se ponen el de mercenario o el tal, no. Con banderas y todo. Entonces, claro, esto tiene que ser progresivo, tiene que ser algo paso a paso. Por eso han ido incrementando desde los Javelin y tal, que eran armas defensivas, aunque todo esto de arma defensiva y arma ofensiva, en fin, es un poco... no es muy serio, pero vaya. Sí, bueno, le puedes decir una mantitanque, con lo cual, bueno, vale, aunque puedas usarla de muchas maneras, pero está los tanques que nos seguían vendiendo que eran armas defensivas, cuando vamos... El tanque es, por definición, un arma ofensiva desde que se creó. Pero bueno, entonces tienen que hacer el paripé. De que llega el paripé más o menos es el siguiente. Es decir, el engaño y los falsos debates que presentan a la opinión pública. Primero los ucranianos, el gobierno ucraniano, alguien de allí, Zelensky, Zeleuni, es el general en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, pues bueno, tienen que hacer una petición y tal, estamos muy mal, no sé qué, necesitamos esto, la vista la compra. Y entonces, en este caso, fue el general este el que en una entrevista, que casualidad, a Newsweek, medio para nada pro-occidental, todo lo contrario, que hizo la lista de la compra, le tocó 300 o 400 tanques, artillería, tal, no sé qué. Entonces, porque si no, tenemos que montar a la ofensiva de primavera-verano. Esto parece como el Corte Inglés.
Sí, decir, sí. La temporada llega y hay que...
La campaña de otoño-verano y tal, sí, sí. Venga el Corte Inglés. Ah, solo que allí no te venden tanques, allí te venden pues moda y cosas de estas. Pero bueno, sí.
Se ha banalizado sí. La cuestión, parece, ¿no?
Claro, no. Yo lo estoy contando así, en broma, porque pero es verdad, quiero decir, porque es que si no fuera por la gravedad de la situación... Es que la tomadura de pelo es... Bueno, la tomadura de pelo, en cualquier caso, es brutal. Quiero decir, es que se están riendo de nosotros constantemente ya. Entonces, llega... Y pues eso, el siguiente paso va a ser pues como lo de los alemanes con los Leopards. No, yo no mando Leopards y tal, no sé qué. Entonces, es el paripé de que te resistes. Dicen los americanos, no, sí, mándalos y tal. Bueno, al final, después dicen, bueno, yo los mando si mandan los americanos los Abrams. Dicen, bueno, pues, venga, no, nosotros los Abrams no. Bueno, sí, venga, mandamos los Abrams. Bueno, pues entonces mando los Leopard. Y luego dicen los americanos, bueno, lo mandamos, pero a ver, no hemos dicho cuándo. Puede ser dentro de un año, o de dos, o de tres. Es decir, no. Entonces tienen que hacer todo este ciclo para ir convenciendo a la gente de que, bueno, de que, porque claro, si se lo dieran desde el principio, no, la gente se opondría más, ¿no? Y tienen que hacer esto para poder vender a la gente que hay que mandar tanques. Bueno, ya sabemos, está prácticamente acordado, lo que pasa es que van a hacer lo mismo con los aviones de combate, con los F-16 fundamentalmente. Y luego llega Macron y te dice esto de las tres
condiciones,
claro, y te da la risa. Te da la risa porque, claro, si no fuese, vamos a ver, o sea, esto es, ni son condiciones ni son nada. Lo que te está, vamos, recuérdamela que tú decías las tres condiciones, Javier, porque es que merece la pena analizarlas en profundidad. Si esto no se puede analizar en profundidad, porque lo que creo que tiene profundidad no se puede analizar en profundidad. Pero las tres famosas condiciones que son tremendas, para que los oyentes refresquen la memoria, yo también.
Fernando, y esto nos lleva a una noticia que se conoció días pasados, ¿no? Que en el primer semestre de 2022, Polonia entregó en secreto varios de sus aviones de combate MiG-29 a Ucrania, pese a que Varsovia negó oficialmente que se hubiera producido tal operación. Esto lo reportó el periódico polaco Dziennik Gazeta Prawna. Citando sus fuentes, los aviones de combate se habrían enviado utilizando un método combinado, entre comillas, lo que aparentemente significa que se entregaron desmontados y declarados como piezas de repuesto.
Sí, claro. Los occidentales hemos estado suministrando aviones por esta vía o por otras, aviones soviéticos, de época soviética, por parte de los países del antiguo Pacto de Varsovia, pues todo lo que tenían, prácticamente. Por eso nos encontramos con que llega un momento en que Estados Unidos dice, pues es que ya no le puedo mandar más aviones de los antiguos soviéticos del Pacto de Varsovia, porque ya se los hemos mandado todos. No olvidemos una cosa, que cuando se dan cifras, más allá de que se puedan exagerar o no y tal, estas cosas, pero cuando Rusia da cifras de aviones derribados, dices, pero a ver, si hay más aviones que los que tenían oficialmente los ucranianos, claro, porque les ha mandado un montón de aviones más, de múltiples maneras. Esto, ya digo, es la preparación, otra vez, de escalar aún más con el peligro que tiene, porque, claro, sin poder aéreo realizar una ofensiva está condenada casi al fracaso. Entonces tienes que darle poder aéreo para la famosa ofensiva de primavera a verano y de los ucranianos, y entonces así vamos a seguir, o sea, vamos a ir escalando, luego será otra cosa, hasta que al final nos lleven los norteamericanos, a los europeos fundamentalmente, a una intervención directa, pura y dura. Pero tienes que preparar a la población para eso, de ahí que tengas que hacer todo esto. Al final estamos en manos de lo que quiera el gobierno norteamericano, es decir, de lo que quieran Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos no va a parar esta escalada hasta que Rusia haga algo, que puede ser desde el punto de vista militar o no, o en otro ámbito, eso ya no lo sabemos, haga algo en el que se plante firme y diga, y dé una respuesta contundente a lo que hace Estados Unidos. Pongo un ejemplo, que es que en un determinado momento utilice un arma nuclear táctica. Ahora se está haciendo la revisión de la doctrina nuclear rusa. Ya ha habido noticias y tal, y una de las cosas que van a hacer es, bueno, o lo principal, es que a partir de ahora las armas tácticas se van a poder utilizar en una guerra en una serie de situaciones, es decir, amplían las causas en las que se puede utilizar armas nucleares, en este caso las tácticas, ante un desafío, un peligro para Rusia. Una de ellas es que el ataque a infraestructuras estratégicas, por ejemplo. Otra va a ser en el caso de que las tropas rusas, por lo que fuera, estuvieran en una situación de enorme dificultad. Perfectamente, esto lo están haciendo, entre otras cosas, pues llega el momento en que tienen la necesidad para frenar la escalada de Estados Unidos y que no nos vayamos, no ya a la Tercera Guerra Mundial, como sabes, yo defiendo que ya estamos en ella, sino a una guerra nuclear pura y dura, a lo bestia, con misiles intercontinentales, parar a los norteamericanos y a los europeos. En el momento que sueltas una arma nuclear táctica en algún sitio de Ucrania, por ejemplo, pues acabó porque los americanos van a decir, uy, esto ya ha pasado el límite, hasta aquí hemos llegado, dejamos tirados a los ucranianos, dejamos tirados a los europeos y bueno, ya seguimos con los chinos, que es su objetivo fundamental. Y a ver, que esto los oyentes lo tengan claro, que un arma nuclear táctica, es que cuando lo digo porque cuando nos imaginamos armas nucleares siempre nos imaginamos los famosos hongos de grandes explosiones nucleares de la época de la Guerra Fría, de diferentes pruebas que se hacían en Estados Unidos, en la Unión Soviética, etcétera. No, cuidado, una arma nuclear táctica puede ser algo mínimo. De hecho, hay armas nucleares tácticas de medio kilotón, para que se hagan una idea. La bomba de Hiroshima era de unos 16 kilotones. Es decir, puedes utilizar armas tácticas muy pequeñitas, que de hecho sus explosiones van a ser, por ejemplo, ya que estamos en Ucrania, mucho menos, pero muchísimo menos radiactivas y van a afectar mucho menos que lo que fue el accidente de Chernóbil, que fue tremendo. No nos imaginemos una bomba de varios megatones que es, eso sí que es potente. No, estamos hablando de que se pueden hacer bombas nucleares actualmente muy pequeñitas, que afectan menos incluso que algún tipo de arma convencional, pero simplemente como señal. Yo creo que Rusia se está preparando para eso, porque lo que nos lleva Estados Unidos, no nos olvidemos, es que, y lo que quieren ellos, y especialmente los británicos, es sacar la guerra fuera de Ucrania, que afecta a más países, y a la Europa Oriental fundamentalmente, y que por lo tanto eso debilita aún más a Europa, porque el objetivo, los dos grandes objetivos de esta operación por parte de los norteamericanos es debilitar y sangrar a Rusia militarmente y económicamente, y hacer lo mismo con Europa. Lo están haciendo, de hecho, ahora mismo. Todos estos Leopard que vamos a mandar, todo este armamento, que nos estamos quedando sin cañones. Algunos países ya se han quedado sin cañones. Por ejemplo, sin cañones, los no sé si eran, tú lo sabrás mejor, Noruega, Suecia, alguno de estos, le acaba, creo que era Noruega, le acaba de mandar todos los cañones César que tenía comprados a Francia, que tampoco eran muchos. Es decir, este desarme luego va a producir un rearme comprado a Estados Unidos, con lo cual las empresas del complejo militar industrial norteamericano pues están ahora mismo frotándose las manos. Así que todo esto nos está llevando a las condiciones estas absurdas de Macron y tal, y nos está llevando a una escalada muy peligrosa. Y ya digo, el problema que tiene este tipo de situaciones es que hay que hilar muy fino, porque si te pasas un milímetro de la línea roja que te han marcado los rusos, pues entonces la cosa puede acabar en una guerra nuclear de misiles intercontinentales. Cuidado con esto, porque los americanos nos están llevando al mayor de los desastres.
Fernando, hay un personaje, ¿no? El ucraniano, el viceministro de Asuntos Exteriores, Andrei Mielnik, quien, tras insistir que enviaran carros de combate, que mandaran tanques, ¿no? E inmediatamente que se confirmó que había envío de tanques, entonces empezó a escribir sobre que tenían que proporcionarle aviones de combate a Ucrania. Y hablabas de esa frivolización de este conflicto, ¿no? Mencionabas irónicamente el tema de temporada, no sé qué, primavera, en el corte inglés, no sé cuánto, ¿no? Y en ese, precisamente en ese tono, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter, Mielnik, y dice así: "Hola chicos, sé que voy a recibir una nueva tormenta de mierda, pero tengo otra idea creativa. Alemania produce uno de los mejores submarinos del mundo, el HDW de clase 212A. La Bundeswehr, las Fuerzas Armadas Alemanas, tienen 6 submarinos de este tipo. ¿Por qué no enviar uno a Ucrania? Así echaremos a la flota rusa del Mar Negro". Ya este mensaje lo dice todo, ¿no? Del personaje, del conflicto, de cómo se lo toman, ¿no?
Claro, es que lo que decía antes, el problema de esto ya, y es lo lamentable de las poblaciones europeas especialmente, es que el grado de tomadura de pelo ya, de reírse de los ciudadanos europeos por parte de los políticos ucranianos y de nuestros políticos europeos, es tan grave, o sea, y tan grande, que es que, y las poblaciones no reaccionamos, y esto es lo peor, que bueno, ya se permiten esto, o sea, ya puestos, o sea, ya este Mielnik ya pues dice, venga, ya, evidentemente sabe que ni le van a dar submarinos, en este caso concreto, ni él tampoco lo necesita. ¿Qué te van a hacer? ¿Meter el submarino por el Dnieper o por el Don? Es decir, no tiene sentido. Es decir, es un arma que no, con un submarino que van a llevarlo por el Mar Negro, cuyos estrechos están ahora mismo cerrados, por otra parte, por Turquía, para temas militares. En fin, esto es un puro disparate. Pero como les da igual, ya no tienen ni la mínima vergüenza para ya soltar estas cosas y reírse primero de los ucranianos, que son los que lo están padeciendo y los que están muriendo. Y luego reírse ya de los políticos europeos y reírse sobre todo de las poblaciones europeas, porque al final, porque ya digo, esto ya es delirante, ¿no? Esto ya es, pues eso, me aburro en Twitter, voy a reírme un rato más de los europeos y de la prensa europea y tal. Esto es ya la medida de la clase política que tenemos, que son peligrosísimos. Son peligrosísimos porque no hay nada más peligroso que unos fanáticos del globalismo pro-anglosajones, porque muchos de ellos hicieron sus carreras, digamos, económicas antes que políticas, de la mano de Estados Unidos, o en Estados Unidos, o de empresas norteamericanas. Esta gente le da absolutamente igual lo que le pase a los ciudadanos europeos. Por eso son globalistas, porque están en contra del Estado-Nación. Con lo cual, la idea de ciudadanos de un Estado determinado es algo que quieren disolver.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Efraín Alegre, candidato presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, declaró que en caso de llegar a ser jefe de Estado, establecería una relación con el gobierno de China en lugar de mantenerla con Taiwán. Paraguay es el más grande de los 14 países que reconocen a Taiwán, pero mantiene relaciones comerciales con Pekín. Este giro en la política exterior paraguaya podría acercar un acuerdo entre el Mercosur y China, además de allanar el camino para que las otras tres naciones latinoamericanas que mantienen relaciones con Taiwán también cambien su posición. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. Las elecciones generales del 30 de abril de 2023 definirán el perfil del futuro de Paraguay. No solo los candidatos tienen posiciones distintas en cuanto a la política interna, sino que hay una fuerte diferencia con respecto a las alianzas estratégicas que creen que el país debe tener. Quien salió a marcar esa diferencia fue Efraín Alegre, candidato a presidente por el Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, dentro de la Concertación para un Nuevo Paraguay. En una entrevista dada a la agencia EFE, Alegre declaró que una posible relación con la República Popular China es una opción importante para el país. Es que desde los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989, Paraguay solo reconoce a la República de China como el gobierno legítimo chino, es decir, a Taiwán. La política de una sola China impide mantener el reconocimiento a ambas repúblicas al mismo tiempo, por lo que si uno reconoce a Taiwán, no puede tener relaciones diplomáticas con China continental y viceversa. El reconocimiento de Taiwán como el legítimo gobierno chino es un vestigio de comienzos de la Guerra Fría. Ni siquiera los Estados Unidos llevan adelante esta política, ya que reconocen al gobierno de Pekín como el gobierno oficial desde el comunicado de Shanghái de 1972. Aún así, 14 países en el mundo siguen eligiendo mantener relaciones diplomáticas con Taiwán en vez de con la República Popular China. Paraguay es el país con mayor superficie y con la economía más grande en este pequeño grupo. Pero de acuerdo a la evaluación que hace Efraín Alegre, esta política ya no trae los beneficios de antes. Según el candidato, no vemos que desde el gobierno de Taiwán haya una comprensión clara del esfuerzo del país, ya que mantener el reconocimiento significa una pérdida importante de oportunidades para el Paraguay. No es la primera vez que el candidato sostiene esta idea. A principios de enero, en una entrevista a la agencia Reuters, Alegre dijo: «Nuestros intereses, tanto en el sector ganadero, en el sector de granos, sufren en este momento una pérdida muy importante. Mantenemos esa posición crítica hacia las relaciones con Taiwán porque no vemos que haya una compensación en estas relaciones». Y concluyó con: «Paraguay debe relacionarse con China». Desde el oficialista Partido Colorado, el candidato Santiago Peña opta por mantener el status quo. En declaraciones al medio Última Hora, Peña confirmó que «no visualizo un cambio en ese sentido, claramente defiendo la relación histórica con Taiwán». De acuerdo al diario Hoy, Peña también declaró que «Paraguay va a seguir siendo aliado de Taiwán, pero que buscará al mismo tiempo aumentar el flujo comercial con China». En los últimos años, desde el 2017 a la fecha, 4 países latinoamericanos dejaron de reconocer a Taiwán: Panamá, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua. Honduras se encuentra en una situación parecida a la de Paraguay. Mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero necesita acercarse a Pekín en el ámbito comercial y para inversiones. Durante el acto de asunción del presidente Lula da Silva en Brasil, el canciller hondureño Enrique Reina se reunió con el vicecanciller chino Xi Efeng para discutir el financiamiento de represas hidroeléctricas. Esto es una oferta mucho más interesante que lo que representa el comercio con Taiwán. La existencia misma de la reunión fue motivo suficiente para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán emitiera un comunicado donde acusaba a Pekín de no cumplir sus promesas con otros países que habían dejado de relacionarse con Taiwán e informaba que la embajadora taiwanesa en Honduras, Vivia Chang, había expresado su preocupación al canciller Reina. Claramente, a Taiwán le preocupa cualquier acercamiento a la República Popular por parte de los pocos países que le siguen reconociendo. En caso que Paraguay y Honduras corten sus lazos con Taipei, solo Guatemala y Belice quedarán reconociendo a Taiwán en el continente americano, junto a 4 países caribeños. Nos comunicamos con Gustavo Cardoso, analista internacional argentino, investigador residente del Observa da China de Brasil y docente en Paraguay, para conversar sobre la relación entre Paraguay, China y Taiwán. Gustavo, Las declaraciones de Efraín Alegre sobre la posibilidad de reconocer al gobierno de la República Popular China en lugar del gobierno de Taiwán. ¿Crees que sería una política beneficiosa para el Paraguay?
Paraguay tiene una política doble estándar en la relación China-Taiwán. Por un lado tenés el sector privado, fundamentalmente el agroexportador, que es muy fuerte en la región sur del país, que presiona básicamente para abrir el mercado chino, porque el problema está que gran parte de las exportaciones de commodities, lo que es soja, de Paraguay se tiene que triangular, llega al mercado chino y se va triangulando a través de Argentina y de Brasil, y ahí Paraguay pierde muchas regalías en la exportación directa. Por otro lado, tenés también el interés que tiene China en las hidrovías del Paraná y del Paraguay, el río Paraná, Paraguay y Uruguay, que es muy importante para todo lo que es el entramado de la exportación de estos commodities y la importancia geopolítica, porque es una región muy estratégica en términos de abastecimiento de estos insumos para el mercado chino. En el caso de Taiwán no tiene un rol tan importante, es el mercado taiwanés no es importante, no hay una relación del por qué Paraguay mantiene un vínculo diplomático con Taiwán, no lo beneficia en términos económicos, no le da un mayor desenvolvimiento en política internacional, con lo cual sí está este concepto de que el apoyo económico que tiene Taiwán sobre Paraguay lo hace básicamente en materia política y en algunas líneas de desarrollo social, pero en términos de injerencia en mercado es mínimo. Con lo cual, el gran dilema que tiene Paraguay es si se sube este tren de acercarse al mercado chino, que cada vez más importante para la región, tomando en cuenta estos intereses que yo te mencioné que tiene China en territorio paraguayo, y deja de lado a Taiwán, que Taiwán, más allá de la cuestión económica, no le significa un gran aporte en términos diplomáticos para los intereses que tiene Paraguay de jugar un rol más estratégico a nivel regional, ser un poquito más un país con mayor presencia. Y por otro lado también el interés en los corredores bioceánicos. Paraguay saca gran parte de sus exportaciones a través del puerto de Iquique y en Chile, entonces la posibilidad de tener un acercamiento con China le permitiría, digamos, inversión fresca para poder desenvolver gran parte de esa infraestructura que no tiene en este momento y que lo limita en términos económicos.
Uruguay propone negociar por su cuenta un tratado de libre comercio con China. Brasil propone hacerlo en conjunto desde el Mercosur. ¿Cuál sería la posición paraguaya al respecto?
Paraguay tiene una política, llegado el caso que se rompan relaciones diplomáticas con Taiwán, tomando en cuenta los antecedentes diplomáticos y políticos del país, Paraguay se va a tener a la normativa del Mercosur, lo que va a solicitar es una negociación multilateral vía bloque. La política unilateral de Uruguay, por lo menos en la diplomacia de Guado, presidente actual, no está muy en órbita. Paraguay busca, digamos, tener una... Abdo Benítez, perdón, el presidente de Paraguay. Paraguay lo que busca es básicamente negociar a través del Mercosur. El gran temor que tiene Paraguay es que esta política, este modus operandi que está llevando adelante Uruguay, lo tome en ejemplo Brasil, ¿no? Ahora hay un cambio de gobierno en Brasil, con lo cual lo acerca un poco más al Mercosur, salvando las distancias con el gobierno que acaba de dejar la presidencia del país. Entonces me parece que Paraguay lo que va a buscar es sumarse a esta estrategia multilateral de negociación. Lo que busca es básicamente ver de qué manera puede articular esas negociaciones con China, tomando en cuenta que juega un rol muy estratégico Paraguay en el tema de las hidrovías. Yo vuelvo a recalcar el tema de las hidrovías.
Cada vez quedan menos países latinoamericanos que reconocen a Taiwán. ¿Cómo afectaría a este país perder la relación con Paraguay?
Si llega a ocurrir que hay una ruptura de relaciones bilaterales con Taiwán, ya Taiwán quedaría totalmente excluido de tener un aliado estratégico a nivel regional de gran porte, si lo podemos llamar de alguna manera, porque los países centroamericanos no juegan un rol tan estratégico en la diplomacia internacional de Taiwán como lo puede llegar a jugar Paraguay, que es una economía mucho más fuerte, ¿no?, y que tiene un rol más destacado por los socios que tiene a nivel regional, como son Argentina y Brasil. Entonces me parece que el futuro de Taiwán estaría muy comprometido en términos de política internacional. Recordemos que el fuerte apoyo de los Estados Unidos hace que, bueno, ese desenvolvimiento taiwanés tenga una connotación, continúe con una connotación importante de no permitir este acercamiento con el continente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el PDP seguramente va a perder las elecciones y el Kuomintang puede volver a retomar las riendas de la política exterior taiwanesa, y eso podría llegar a tener un acercamiento muy importante con la nueva política exterior de Xi Jinping, que apunta a no continuar con esta teoría de un país dos sistemas. Entonces, ahí habría todo un cambio geopolítico global y Taiwán se vería muy limitado, sumamente limitado, y bueno, tendríamos que ver de qué manera el país mantiene su presencia en los organismos internacionales, que se ve cada vez más limitado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy nada más y nada menos que con un tweet del propietario de la red social Twitter, Elon Musk, que dice: todas las personas con las que no estoy de acuerdo son bots rusos. Una guía para niños sobre las excusas de los medios de comunicación y del gobierno justificando los fracasos políticos. Así, el propietario de Twitter, Elon Musk, se ha burlado de la organización transatlántica Alianza para Asegurar la Democracia, ASD por sus siglas en inglés, y su panel Hamilton 68 por fabricar el gran fraude mediático de la supuesta injerencia rusa en la democracia occidental, rastreando a sus propios ciudadanos. Y es que el 27 de enero, el periodista y escritor estadounidense Matt Taibbi publicó un nuevo lote de los archivos de Twitter en los que reveló cómo el panel Hamilton 68 en sus investigaciones utilizó 600 cuentas comunes de Twitter, haciéndolas pasar como bots vinculados al Kremlin. Esa herramienta afirmaba rastrear la influencia rusa y fue la fuente de cientos, si no miles, de noticias de prensa y televisión en los años del gobierno de Donald Trump, denuncia Taibbi en un hilo de Twitter. Financiado por ASD, el panel Hamilton 68 se lanzó en 2017 y estaba encabezado inicialmente por un ex alto cargo del FBI y actual colaborador del canal de televisión MSNBC, Clint Watts. La ASD está conformada por ex funcionarios afines al Partido Demócrata de diferentes entidades gubernamentales de Estados Unidos, incluyendo la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad Nacional NSA. Los análisis de Twitter sobre las cuentas señaladas por Hamilton 68 en sus estudios demostraron que no eran rusas ni se trataban de bots. En términos sencillos, Hamilton 68 apenas tenía rusos. De hecho, aparte de unas pocas cuentas de RT, la mayoría está llena de ciudadanos estadounidenses y canadienses y británicos comunes, muestran los documentos internos de la red social. El panel fue una estafa. En lugar de rastrear cómo Rusia influyó en las actitudes de los estadounidenses, Hamilton 68 simplemente recopiló un puñado de relatos, en su mayoría reales, en su mayoría de estadounidenses, e hizo pasar esas conversaciones orgánicas como intrigas rusas, criticó Taibbi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
El ejército británico se ha quedado atrás. Así lo reconoció el ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace. Según el ministro, Londres no puede comparar sus fuerzas con sus pares, por lo que la nación necesita una mayor inversión en defensa. Las afirmaciones de Wallace fueron dadas a una periodista de Sky News cuando ella le preguntó respecto al diálogo que sostuvo con un general estadounidense, en el que el militar le aseguró al ministro británico que las Fuerzas Armadas de Reino Unido ya no se consideran una fuerza de combate de primer nivel. De acuerdo a Sky News, una fuente del Ministerio de Defensa relató la conversación entre el ministro británico y el general estadounidense. La evaluación sobre las Fuerzas Armadas británicas que realizó la fuente es que, en pocas palabras, es todo un servicio incapaz de proteger al Reino Unido y a nuestros aliados por una década. Según la fuente informada, se recomendó el aumento de al menos 3.000 millones de libras al año en el presupuesto de defensa, más de 3.700 millones de dólares, además de facilitar la compra de armas y municiones en tiempos de guerra, además de detener los planes para disminuir el ejército británico. Sobre el rol del primer ministro del país, Rishi Sunak, la fuente dijo que la historia recordará las decisiones que tomen en las próximas semanas como fundamentales para saber si este gobierno cree de verdad que su deber primordial es la defensa del reino o si es solo un eslogan de labios para afuera.
La cadena Sky News complementó su nota con un análisis de la situación actual de las Fuerzas Armadas inglesas, incluyendo la Royal Navy y la Royal Air Force, donde se destaca que las Fuerzas Armadas inglesas se quedarían sin municiones en unos días si fueran llamadas a combatir. El Reino Unido carece de la capacidad de defender sus cielos contra el nivel de ataque con misiles y aviones no tripulados. El ejército tardaría entre 5 y 10 años en poder desplegar una división de combate de unos 25.000 a 30.000 soldados, respaldados por tanques, artillería y helicópteros. Alrededor del 30% de la fuerza del Reino Unido en alta preparación son reservistas, que no pueden movilizarse dentro de los plazos de la OTAN, por lo que sería una movilización forzada. La mayoría de la flota de vehículos blindados del ejército, incluidos los tanques, fueron fabricados hace 30 y 60 años, por lo que su reemplazo completo tardaría varios años más. Según la fuente que relató las declaraciones del general estadounidense, este clasificó a las Fuerzas Armadas de los países, considerando a Estados Unidos, Rusia, China y Francia como de nivel 1. Pero el Reino Unido le dio un nivel 2, considerándole del mismo estatus que Alemania o Italia. «Usted no tiene un nivel 1, apenas es un nivel 2», dijo el general estadounidense en el diálogo que sostuvo con el ministro de Defensa inglés, según la fuente de Sky News.
El ministro Wallace reconoció que era necesario una recapitalización urgente, a lo que subrayó que el gobierno está haciendo una inversión de 34.000 millones de libras, más de 41.000 millones de dólares, para equipar al ejército hasta 2033. Pero con esto, el ministro también destacó que la presión de modernizar el ejército no es una garantía para que eso pase inmediatamente. A la crítica de «tiene que hacerse ahora, pues es que estas cosas no suceden de inmediato», dijo: «No hay varitas mágicas ni fábricas que funcionen como las de coches, en las que basta con apretar botones para que lleguen», señaló el funcionario. También agregó que solo China y Estados Unidos son países en el mundo que pueden mantener una línea de producción casi constante. El ministro aclaró que el gobierno británico podría suministrarse con armas extranjeras, pero esta llevaría a que el país no tuviera una industria aeroespacial y de defensa del Reino Unido, más teniendo en claro que no podrían suministrar a sus tropas el equipo que necesitan. Wallace destacó que los países europeos se enfrentan a problemas en la cadena de suministros, por lo que son necesarias nuevas inversiones para la industria armamentística.
Y aunque el gobierno británico quiera hacer una inversión millonaria para modernizar su ejército, tiene otros problemas que atender en casa antes. Este miércoles 1 de febrero, los maestros de Inglaterra y Gales realizan una huelga, tras una década de escasos ingresos en un sistema escolar financiado por el Estado que ha forzado a muchos maestros a tomar un segundo trabajo o abandonar la profesión por completo. Pero a los profesores también se le suman los miles de trabajadores del personal ferroviario, además de funcionarios públicos, lo que convertirá en el mayor día de huelgas de Gran Bretaña en varias décadas si se mide por la variedad de gremios que cubrirá. Los docentes que organizan las marchas, quienes son pertenecientes al Sindicato Nacional de Educación, exigen al gobierno un aumento salarial que esté por encima de la inflación, financiado en su totalidad por el gobierno, para que las escuelas también puedan cubrir otros costos, desde el material de oficina hasta libros de texto. Según el sindicato, los maestros han vivido un recorte salarial del 23% en términos reales desde 2010.
Ante la carencia en la producción militar inglesa, también cabe recordar las pasadas declaraciones del general británico Sir Patrick Sanders, quien manifestó el 16 de enero que el ejército británico se debilitaría e incluso sería incapaz de combatir contra Rusia una vez que entregue sus tanques y artillería a Ucrania. Estas declaraciones del general fueron realizadas luego de que el Parlamento inglés tomara la decisión de enviar 14 tanques Challenger 2, así como artillería autopropulsada a Kiev, como parte de un nuevo paquete de apoyo militar. Por otro lado, el medio británico The Sun, citando fuentes militares, expresó la preocupación de las fuerzas británicas ante la entrega de los Challenger 2, debido a que el blindaje de los tanques británicos está hecho con una mezcla secreta de cerámica, acero y otros compuestos. En caso de que los tanques puedan llegar a ser capturados por las Fuerzas Armadas de Rusia, los componentes de este blindaje podría ser estudiado, analizado y copiado. Por este motivo, Londres está trabajando con Kiev en una garantía para que los tanques puedan ser arrastrados y recuperados en caso de quedar fuera de combate.
Ante esto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el 16 de enero que el equipo de guerra por enviarse a Ucrania no generará ninguna diferencia en el terreno. La operación militar especial continuará. Estos tanques están ardiendo y seguirán ardiendo como los demás. Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, aseguró Peskov. En contraste con la dudosa calidad que puedan tener los tanques Challenger 2 en Ucrania, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, manifestó el pasado diciembre que el armamento y la maquinaria militar de fabricación rusa ha confirmado su excepcional validez y eficacia durante la operación militar especial. Según el ministro ruso, se ha presentado la oportunidad para analizar nuevos métodos de combate para la guerra moderna durante la operación especial, en donde se utilizan distintas combinaciones de fuerzas para mejorar las capacidades de las mismas. Asimismo, el ministro señaló que el Ministerio de Defensa busca adelantar la entrega de las Fuerzas Armadas del armamento y otros equipos más demandados, cuyo suministro estaba programado para 2024 y 2025, y ahora se lo hará en 2023. Shoigu evaluó el nivel de modernidad del abastecimiento técnico en las fuerzas nucleares del país en un 91,3%. Dijo también que la tríada nuclear de Rusia se mantiene a un nivel que permite efectuar su disuasión estratégica con garantía. La alta capacidad de las fuerzas nucleares estratégicas se apoya en el nivel de modernización sin precedentes, aseguró.
Las declaraciones del ministro no fueron las únicas que manifestaron el aumento en el desarrollo del armamento nuclear, pues el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, también dijo en diciembre que Rusia aumentó la producción de las más poderosas armas de destrucción para contrarrestar la supuesta amenaza de Occidente. Las Fuerzas Armadas de Rusia se modernizan en base a la experiencia de los soldados que han participado en la operación especial. Este es el caso del nuevo rifle de asalto AK-12, el cual ha tenido unas modificaciones significativas según las necesidades de los soldados rusos que han luchado contra el régimen de Kiev. El rifle de asalto AK-12 tiene un calibre de 5,45 milímetros, ha aumentado la precisión y la cadencia de fuego, tiene varios rieles Picatinny para instalar equipos adicionales. Miras, manija frontal, linterna, puntero láser. Según el director general de la corporación estatal Rostec, Sergei Chemesiov, en una entrevista con Sputnik, comentó que la producción en masa de su versión actualizada comenzará en 2023.
A diferencia del complejo armamentístico británico, la industria rusa se encuentra funcionando a toda máquina. No solo se han introducido nuevas armas livianas, sino también ha entrado en servicio los tanques T-90M Proriv, dos bombarderos estratégicos Tu-60M capaces de portar misiles Kinjal y un lote de aviones de caza quinta generación Su-57. También entró en servicio el submarino diésel eléctrico UFA de la clase Varshavianka, el generalísimo Suvorov de la clase Borei A, se encuentra en periodo de pruebas, y el Vilike Luki de la clase Lada acaba de ser votado.
Al parecer, las viejas potencias coloniales de antes ya no pueden mantener el paso para oponerse al surgimiento del nuevo orden multipolar. Las sanciones económicas no le impiden a Rusia mantener la paridad estratégica. Sin embargo, el eterno ajuste implementado por los gobiernos conservadores británicos han dejado en ruina a sus fuerzas armadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
China responsabiliza a Estados Unidos de ser el principal promotor del conflicto en Ucrania, según la portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático, Mao Ning. La diplomática subrayó que Washington no deja de suministrar armas pesadas a Kiev, lo que intensifica el conflicto. Pekín señala que si a Washington en verdad le preocupara la seguridad del pueblo ucraniano, no estaría enviando armamento y sacando provecho de la situación. Cristian Galindo llega con más detalles.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, Mao Ning, señaló a Estados Unidos de ser el principal responsable y promotor del actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Las declaraciones de la portavoz se realizaron este lunes, durante una rueda de prensa en la que manifestó que Washington está avivando el conflicto enviando armas pesadas a Ucrania. A esto agregó la vocera de la Cancillería China que si en verdad Washington tuviera un interés en la seguridad de los ciudadanos ucranianos, entonces debería de dejar de enviar armas a Kiev, las cuales están usando para sacar provecho de la situación.
Estados Unidos es el principal promotor y la mayor fuerza motriz de la crisis ucraniana. Suministran continuamente armas pesadas y ofensivas a Ucrania, prolongando e intensificando el conflicto. Si realmente se preocupan por la seguridad del pueblo ucraniano, deberían dejar de enviarles armas y beneficiarse de la guerra.
A esto Mao Ning también subrayó que Pekín se opone a las políticas que sostiene Washington para echar leña al fuego, refiriéndose al conflicto ucraniano, pero también haciendo hincapié en el proceso de arreglo político en la península de Corea. Es necesario que las partes implicadas promuevan responsablemente una desescalada temprana y creen un entorno y unas condiciones favorables para las conversaciones de paz, señaló. También marcó como infundadas las acusaciones contra Pekín por parte de Washington, que alegó que las empresas estatales chinas estaban proporcionando ayuda militar y financiera a Rusia en el conflicto ucraniano. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, la parte estadounidense estaba sembrando paranoia y acusaciones contra China, dijo la portavoz. Agregó también, no aceptaremos este chantaje infundado. No nos quedaremos de brazos cruzados, viendo cómo Estados Unidos inflige sin razón los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, declaró Mao Ning. Asimismo, la portavoz del gigante asiático hizo hincapié en la próxima visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Pekín, por lo que recordó que China está haciendo constantemente todos los esfuerzos posibles para facilitar la resolución pacífica de la crisis ucraniana y la cuestión nuclear en la península coreana y mantener las conversaciones pertinentes. Con esto, señaló Mao Ning que su país rechaza que Estados Unidos esté echando leña al fuego y realice maniobras militares conjuntamente con las Fuerzas Armadas de la República de Corea, cerca a la frontera con China, lo que agravaría las contradicciones. La postura y la estrategia de Pekín en estas cuestiones se basa en hechos y en la experiencia histórica, agregó. Y también comentó, esperamos que Estados Unidos tome medidas para acercarse a China, busque el diálogo en vez de la confrontación, la cooperación mutuamente beneficiosa en vez del antagonismo. Así aseveró Mao Ning. Paralelamente a esto, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hizo unas declaraciones respecto a que Washington estaría dispuesto a utilizar armas nucleares para defender a Corea del Sur en caso de un posible ataque. Lloyd Austin dio estas declaraciones en medio de una rueda de prensa conjunta con su homólogo surcoreano, Lee Jong-sup. El jefe del Pentágono destacó el férreo e inquebrantable compromiso de seguridad de Estados Unidos que tiene con Corea del Sur después de que surgieran dudas sobre el apoyo para su aliado asiático, clave en medio de las tensiones con Pyongyang. Esto incluye toda la gama de capacidades de defensa de Estados Unidos, incluidas nuestras capacidades convencionales, nucleares y de defensa, dijo Lloyd. También agregó el ministro diciendo, ahora tenemos 28.500 efectivos en Corea del Sur. Esto demuestra nuestro compromiso inquebrantable, añadió. Los ministros de defensa de Estados Unidos y Corea del Sur mantuvieron conversaciones este martes, en las que se comprometieron a continuar los ejercicios militares entre las dos naciones. Estos ejercicios también incluyen la planificación de disuasión nuclear para contrarrestar el desarrollo armamentístico de Corea del Norte y evitar un enfrentamiento abierto con el uso de armas de destrucción masiva. Ante estos eventos ocurridos, tenemos con nosotros los comentarios de Sebastián Schulz, sociólogo y docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata y del Centro de Investigaciones en Política y Economía.
Bueno, tengamos en cuenta que China tiene la intención de resolver lo más rápido posible la situación en Ucrania, digamos, y generar de alguna manera incentivos para desactivar el conflicto, sabiendo, por un lado, que la persistencia del conflicto en Ucrania le genera a China importantes problemas económicos. Digamos, China viene de tener un crecimiento del PBI en 2022 de un 3%, muy por debajo de las expectativas del 5,5% que se había definido, y esto es producto de la persistencia de la guerra y sobre todo el impacto que tiene la guerra en los precios de los alimentos, en los precios de la energía, pero sobre todo en la ralentización también del comercio internacional. Es algo que golpea fuertemente a la economía china, y por eso China se ha puesto como objetivo de crecimiento en 2023 un modesto 5%, y para ello busca, bueno, desactivar el conflicto, sabiendo que además el conflicto en Ucrania tiene algún componente civilizatorio. Es decir, lo que busca la OTAN es generar una división en el sistema internacional entre Occidente, por un lado, y Oriente, o digamos lo que es el bloque BRICS, por el otro, digamos, y busca generar Occidente y la OTAN una antinomia entre democracia, derechos humanos versus el autoritarismo de los BRICS, el autoritarismo de China, de Rusia, y esto es algo que China también busca revertir a nivel internacional, y en este caso, bueno, de alguna manera desactivar la estrategia de la OTAN y de Estados Unidos en Ucrania es una parte fundamental, digamos, estas declaraciones de la portavoz de la Cancillería China, entiendo que no son azarosas, sino que, bueno, se vinculan con una decisión de ya empezar el año con una China mucho más proactiva, pero sobre todo también en un momento en donde la OTAN está, Estados Unidos y la OTAN están recorriendo el mundo buscando aliados en el financiamiento de la guerra contra Rusia, digamos. Bueno, vinieron a América Latina a exigir a Argentina y a Brasil que destinen recursos para financiar la escalada bélica. Lo mismo hicieron con Europa y específicamente con Alemania. También lo están haciendo ahora en el Asia-Pacífico, específicamente en Corea del Sur y en otros países. Digamos, la OTAN está recorriendo países e intentando forzarlos a que destinen recursos y a que financien la operación militar en Ucrania. Esto es algo que China busca desescalar y por eso está intentando mostrar y dejar en evidencia que Estados Unidos es el principal impulsor de la crisis ucraniana y es la principal causa de que la guerra no desescale, que no se alcancen de alguna manera los acuerdos de paz. Algo que, bueno, China desde el principio ha dejado claro que no va a inmiscuirse en asuntos internos de los estados y que propugna la resolución pacífica de la guerra. Y lo mismo están intentando otras potencias emergentes y en desarrollo, como por ejemplo la India o por ejemplo Turquía, que están intentando oficiar de mediadores en el conflicto, tratando de desescalar el conflicto bélico y buscar una resolución pacífica. Y es algo que se encuentra constantemente con el escollo de los Estados Unidos y de la OTAN, que buscan echar leña al fuego, que buscan reactivar el conflicto mediante distintas maniobras. Y por eso China, digamos, ha decidido jugar más fuertemente.
Agradecemos los comentarios de Sebastián Schulz, quien nos enriquece con su análisis. Podemos ver cómo tanto en Europa como la región de Asia-Pacífico, Estados Unidos sigue en su empeño de fomentar los conflictos internacionales, justo cuando es necesario el diálogo en el mundo. Y aunque Washington insiste en que su colaboración con otras naciones tiene fines de defender la soberanía o la integridad de sus aliados, ya sean estos Ucrania o Corea, entre otros más, siempre se puede observar cómo desde la Casa Blanca están más interesados en discutir ataques, realizar ejercicios militares conjuntos o, como en este último caso, desarrollar planes conjuntos de disuasión nuclear. Pero en ninguno de estos casos, el sentarse en una mesa de negociaciones para llevar un verdadero diálogo que conlleve a la paz y al desarrollo de la diplomacia. Esto no es una opción viable para Washington y, al parecer, no es una de sus opciones más agradables, debido a que la paz no es tan rentable como la guerra, el miedo y la especulación.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 448 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, Sebastián Tapia y Cristian Galindo desde Moscú.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.